Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
En la modalidad presencial. Preparan el segundo número de la revista Epílogos. Podría publicarse en el mes de mayo. El Limón buscará adquirir una nueva ambulancia durante el año 2022. Recibe equipamiento la Biblioteca Pública Samuel Amaral del municipio de Unión de Tula. San Gabriel recibe autobús para estudiantes y vehículo para personas con discapacidad. Este sábado inaugurarán la exposición pictórica Anhelos de Sentir. Preparan ruta de montaña intermunicipal en Sierra de Amula. Estabilización económica en México dependerá del comportamiento de la pandemia, advierten así los expertos de la Universidad de Guadalajara. Jalisco, tercer lugar en más pagos de aseguradoras por muertes de COVID. Verificación del INE revela que el 75% de ciudadanos apoyó la revocación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, esta mañana de viernes 28 de enero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor como continuista y webmaster. Bien, pues es viernes hoy y pues estamos contentos porque pues aún seguimos estrenando el año 2022, pero prácticamente despidiéndonos de este primer mes. ¿Cómo ha ido con sus actividades, con sus metas, con sus propósitos de este 2022? Esperemos que bien. Y le recuerdo que siempre es un recomenzar en la vida, así es de que hoy, este momento, puede ser el inicio de grandes cosas. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana. Información que compete al ámbito regional. También le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. Comenzamos.
Señal local.
La Universidad de Guadalajara pospone el regreso a clases presenciales, ya que se informa que debido al panorama epidemiológico y para evitar mayores contagios por COVID-19, se pospone este regreso a clases en la modalidad presencial para todos los niveles educativos y para el alumnado de primer ingreso hasta el 8 de febrero. El pasado 11 de enero, la Casa de Estudios, en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco, se anunció un ajuste en el calendario de regreso a clases para que el alumnado de bachillerato y quienes ingresaban por primera vez a alguna licenciatura en la Universidad de Guadalajara volvieran a las aulas el día 31 de enero. No obstante, ante la situación actual de contagios, este regreso presencial se pospone hasta el día martes 8 de febrero. Las clases en la modalidad virtual para los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos se mantendrán sin cambios como hasta ahora se ha venido realizando, ya que se ha observado pues un incremento continuo de casos en las primeras semanas epidemiológicas del año, sin llegar aún a una estabilización de estos contagios. Estos se han triplicado su número en solo 2 semanas al pasar, fíjese usted, de 7,105 en la semana del 2 al 8 de enero a 21,973 en la semana del 6 al 22 de enero. Y yo agregaría que los casos que no se reportaron también. Por ello exhortamos a la comunidad académica y a la sociedad En general, dice este comunicado de la Universidad de Guadalajara, a seguir las medidas de prevención para disminuir los riesgos de contagio por el COVID-19. En más información, preparan el segundo número de la revista Epílogos. Esta podría publicarse en el mes de mayo. La convocatoria para participar en dicha revista científica del Centro Universitario de la Costa Sur mantiene abierta esta participación hasta el 31 de enero. La convocatoria para recibir los artículos sobre ciencias sociales, artes y humanidades que forman parte de esta nueva edición, aún hay fecha y aún hay tiempo para que usted pueda participar, sobre todo comunidad universitaria, académicos, investigadores. Ahí está una excelente oportunidad para que su artículo sea publicado en esta revista de Epílogos. Vamos con los pormenores y los detalles que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
La revista científica Epílogos del Centro Universitario de la Costa Sur prepara el segundo número de la publicación, para lo que tiene abierta hasta este 31 de enero la convocatoria 2022 para recibir los textos sobre ciencias sociales, artes y humanidades que formarán parte de la nueva edición. Marcela García Rojas, directora del Consejo Editorial de la revista, indicó que con la experiencia de la primera entrega, a la que catalogó como todo un éxito, se trabajará para publicar este segundo número en el mes de abril o mayo.
En la siguiente fase, una vez concluido el tiempo de la convocatoria para poder postular sus textos, viene el proceso de evaluación, que se va a tener del 1 de febrero al 28 de febrero. La similitud de información, la parte de las bibliografías, evitar plagio, evitar que se duplique información, que es muy importante para tener calidad en la publicación. Después de eso viene el momento de la dictaminación de textos. Esto se hace con árbitros, ¿verdad? Hay un proceso de arbitraje. Eso se estará llevando a cabo en el mes de marzo. Y bueno, pensando positivamente que todo esto que se vaya dando surja con muy buenas con muy buenos resultados para tener la publicación del segundo número de Epílogos para el mes de abril o mayo.
El primer número de Epílogos, presentado en octubre del 2021 durante la Semana Cultural Universitaria del CU Costa Sur, contó con 8 textos, entre ellos uno sobre Antonio Alatorre y otro sobre la Pinacoteca José Atanasio Monroy. Así habló García Rojas sobre el proceso para la publicación.
Pudimos en este primer número conjugar textos que pudieran representar el abanico de posibilidades que es Epílogos, porque al estar con ciencias sociales, humanidades y arte, imagínate tú el trabajo, ¿no? O sea, identificar cuáles son de todos esos textos que nos llegan, cuáles se van a posicionar en cada una de esas disciplinas. Y bueno, abonando a que sí se pudo en este primer número dar este abanico, bueno, contamos con 2 textos muy importantes, no que los otros no lo sean, pero nos parecen 2 textos que valen mucho por la identidad de nuestro centro universitario. El primero es un texto sobre Antonio Alatorre, de la doctora Marta Lidia Tenorio, uh-huh. Y un texto de la Pinacoteca José Atanasio Monroy.
Epílogo recibe artículos teóricos y de investigación, estudios críticos, reportes preliminares, ensayos, discusiones y reseñas originales e inéditos que no hayan sido aceptados para publicación en otras revistas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El municipio de Limón buscará adquirir una nueva ambulancia durante el 2022. El alcalde compartió que se encuentra en pláticas con el secretario de Salud de Jalisco para la obtención de una nueva ambulancia, que es una de las principales necesidades en el tema de salud en este municipio, con la que pues sumen 2 ya para el municipio, que únicamente cuenta con una adquirida por la anterior administración. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Durante el trienio que encabezará Nelson González Figueroa, alcalde de El Limón, buscará gestionar una nueva ambulancia ante el gobierno del estado, con la que sumarían dos para el municipio que únicamente cuenta con un vehículo de este tipo para brindar atención prehospitalaria a los más de 2,000 habitantes.
Una ambulancia para el municipio pues es poco, ¿no? En una emergencia o cuando se haya algún problema en cuanto a traslados, pues no vamos a poder. En este sentido, y beneficio de salud, me reuní con el secretario de salud, Peterson, y bueno, sí, hay la disposición de que en este año recibamos una ambulancia nueva de parte del gobierno de Jalisco, y asimismo, en el centro de salud de la Hacienda, en el centro de salud de San Miguel de Hidalgo, poder contar con un médico, ya que son dos centros de salud oficiales con los que pues actualmente no contamos con médico, ¿no? Y pues esto también afecta en el sentido de lo que estamos hablando, la salud.
La única ambulancia con la que cuenta actualmente El Limón fue adquirida durante el 2021 por la administración a cargo de David Michel Camarena. Esto luego de que el municipio no resultara beneficiado con la entrega de ambulancias realizada por el gobierno del estado de Jalisco durante el año 2022, estrategia que buscaba fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en el estado durante la pandemia por coronavirus. Aunque los municipios de Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Unión de Tula y Villa Purificación sí resultaron beneficiados, El Limón no recibió este apoyo, a pesar de que las dos ambulancias con las que contaba se encontraban en estado deteriorado. La ambulancia adquirida durante la administración 2018-2021 tuvo un costo de $1,127,700 y fue adquirida con apoyo de donaciones de la población y asociaciones civiles. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues con este fondo musical nos referimos a Diego Verdaguer, el cantante argentino que falleció el jueves en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias del COVID-19. Así se anunció mediante un boletín por parte de su oficina de Relaciones Públicas en México. Lo hizo bajo los siguientes términos. Dijo, hoy dejó su cuerpo terrenal el gran maestro Diego Verdaguer, descanse en paz el enorme artista, el amoroso esposo, padre y abuelo, el hombre sabio y noble. Así decía este boletín. Desafortunadamente, la tarde de ayer jueves 27 de enero, el maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias de COVID. Se menciona que desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado. Esta información que nos comparte nuestra compañera Andrea Elizabeth Díaz. Pues así rendimos homenaje a este gran cantante argentino que deja un legado musical importante en el tema de la música popular. Avanzamos con la información. Esta mañana recibe equipamiento la Biblioteca Pública Samuel Amaral del municipio de Unión de Tula. Esta biblioteca recibió la Secretaría de Cultura de Jalisco juegos didácticos de parte de la Secretaría, libros infantiles y juveniles, computadoras, mobiliario para equipar la sala de lectura. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La Biblioteca Pública Samuel Amaral de Unión de Tula recibió de la Secretaría de Cultura Jalisco juegos didácticos, libros infantiles y juveniles, computadoras y mobiliario para equipar su sala de lectura. Con este equipo se ampliará el espacio de la sala y se reanudarán las actividades de lectura que se realizaban en el Paralibros, informó María Cristina Ruiz Santana, presidenta del DIF Municipal de Unión de Tula.
Es una continuidad de las actividades que ya teníamos. El proyecto en sí se hizo justamente porque ya teníamos trabajo con el Paralibros en la plaza, salíamos a contar cuentos y de repente llegaba mucha más gente de la que esperábamos y no había como en qué sentarlos y todo esto. Entonces este material funciona tanto en el Paralibros en cuanto se empiece a abrir como aquí en la sala de lecturas. Y aquí teníamos actividades contando cuentos, trayendo niños de las escuelas que nos visitaban, pero no había una sala de lectura muy propia. Esta creo que ya ahorita con las actividades que van a realizar va a ser una sala de lectura más amplia, más cómoda, con más material, más tanto en actividades lúdicas como en actividades de lectura, para que esto beneficie a las escuelas de donde vengan los niños y a los niños que vengan extras, porque hay talleres en la tarde donde mientras algunos están en talleres, otros niños pueden entrar a un taller más.
El equipo entregado a la Biblioteca Pública Samuel Amaral tiene un valor de 141,336 pesos. Consta de un escritorio, 18 juegos didácticos, tapetes de letras y números, organizadores de madera, 77 libros, 10 sillas, 10 mesas infantiles, 40 sillas infantiles, ventiladores, una computadora de escritorio y una laptop. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y nos vamos desde Unión de Tula ahora hasta el municipio de San Gabriel, ya que ahí recibieron un autobús para estudiantes y un vehículo para personas con discapacidad. La unidad de transporte escolar beneficia a 69 estudiantes pertenecientes a distintas comunidades de San Gabriel. Además, fungirá como transporte público gratuito. El vehículo para personas con discapacidad realizará traslados gratuitos a este sector de la población para acudir a citas médicas o de rehabilitación, entre otros. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Durante este miércoles, el titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, inauguró oficialmente la terminación de construcción de un pozo de agua que abastecerá a la delegación de Apango, Ojo de Agua y La Cañada en el municipio de San Gabriel. Asimismo, se realizó la entrega de un cheque por $1,000,000 para la construcción de una ludoteca municipal y la entrega de una unidad de transporte escolar en beneficio de 69 estudiantes pertenecientes a las comunidades de Jiquilpan, Apango, La Cañada y El Veladero para traslado a centros escolares de San Gabriel, Sayula y Zapotlán el Grande.
Le fuimos a supervisar ya la terminación del pozo de agua en Apango, que servirá para darle el servicio de agua potable a Apango y a un par de delegaciones que colindan Ojo de Agua, principalmente ahí con Apango, y de ahí nos fuimos a ver, a supervisar unos kinder, que los haremos también ludotecas, con toda su rehabilitación y equipamiento, y terminamos en la plaza principal con el presidente, con los estudiantes, donde les entregamos un camión más para los traslados de las delegaciones de Jiquilpan, San Antonio, El Jazmín, a la cabecera municipal de San Gabriel. Esto tendrán para su traslado a la escuela, pero también va a ser un transporte público, es decir, todas las familias, señoras, grupos organizados que se quieran trasladar de las delegaciones a la cabecera municipal tendrán su camión.
El compromiso es que podamos entregar 3 camiones, ya estando en el proceso 2, y empezar a hacer esas rutas y poder ayudar a los estudiantes, a las mamás, a los adultos mayores con el transporte totalmente gratuito.
También se realizó la entrega de un vehículo para traslado de personas con discapacidad del municipio. Para esto se invirtieron más de $1,000,000. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Este sábado se inaugurará la exposición pictórica Anhelos de Sentir. Con Anhelos de Sentir, Jimmy se presenta por primera vez como artista plástico al público autlense. La exposición es el resultado de su observación e interpretación de pinturas famosas. Antonio Díaz nos tiene esta información.
La Galería de Musas Cafebrería le dice adiós a la exposición fotográfica Soledad Viajera para dar paso a la exposición pictórica Anhelos de Sentir, de Héctor Nuño, mejor conocido como Jimmy. La exposición es el resultado del aprendizaje obtenido por el autor al observar y copiar pinturas famosas de grandes pintores, aunado a sus sentimientos e impresiones sobre la pintura, su autor y su época.
Los trabajos de investigación que he hecho copiando pinturas famosas, por ahí voy a exponer algunos cuadros que son copias o interpretaciones de unas pinturas muy famosas de grandes pintores. Con esas obras pues quiero compartirles un poco de cómo ha sido mi aprendizaje del mundo de la pintura, cómo he aprendido de los grandes pintores sin escuchar ni una sola palabra de ellos, sino solo observando con mucho detalle sus obras, tratando de reproducirlas.
En su camino, Jimmy ha utilizado sus lápices y pinceles para retratar recuerdos y dibujos, fotos que nunca fueron tomadas, valiéndose solo de la narrativa y anhelo de quien las recuerda. Con Anhelos de Sentir, Jimmy se presenta como artista por primera vez al público utlense.
He hecho dibujos de recuerdos que ellos tienen, pero no tienen la foto. Entonces trato de rescatar eso para que tengan ahí resguardado algo que les evoque ese momento que recuerdan con cariño. En general, yo siento que esta exposición es como mi introducción. Espero en el futuro seguir evolucionando, se mejoraran muchas cosas, mucha calidad para que ese sentimiento se capte más puro, más impactante para el espectador y para mí mismo.
La exposición será inaugurada este sábado 29 de enero a las 20 horas en Musas Cafebrería. Señal informativa, Antonio Díaz.
Preparan ya la ruta de montaña intermunicipal en Sierra de Amula. En Unión de Tula, Ayutla, Atengo, Tenamaxtlán y Tecolotlán, invitan a los ciclistas de toda la región a participar en el recorrido intermunicipal que se realizará el próximo domingo 20 de febrero. El recorrido tendrá una duración aproximada de 7 horas. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Direcciones de deportes de los municipios de Unión de Tula, Ayutla, Atengo, Tenamaxtlán y Tecolotlán preparan un recorrido en bicicleta de montaña que iniciará en Unión de Tula y terminará con una convivencia en Sierra de Quila. El recorrido de 96 kilómetros vía terracería tendrá una duración de 7 horas, informó Rodolfo Camacho, promotor de deportes en Unión de Tula.
Unión de Tula va a salir y se va a ir por terracería a primeramente el municipio de Ayutla. De ahí de Ayutla pasa al municipio de Atengo. Cabe mencionar que este camino de terracería pues es transitado si es un camino de vehículos más de terracería, si hay acceso, y primeramente vamos a Presa Tacotán. De la Presa Tacotán brincamos a Ayutla por San Martinito y de ahí ya nos vamos al Tambor, que pertenece a Juanacatlán, y a Tepantla, que pertenece a Ayutla. Brincamos a lo que es Atengo, por el Agostadero, de ahí a la Hierbabuena, que corresponde a Atengo también, y de ahí ya subimos a Sierra de Quila, y termina en la Ciénega de Sierra de Quila. Ahí va a ser la comida, va a ser una comida, no es competencia, es un paseo, y terminamos con una convivencia, comida, allá en Sierra de Quila.
Para asistir es necesario contar con bicicleta, rodado de montaña y equipo de protección, mínimo casco, y ser mayores de 15 años.
A público en general, personas que les guste la ruta de montaña, mayores de 15 años, eso sí, porque como prácticamente es de subida la mayor parte del camino, pues está algo pesadito. Es rodado de montaña y de equipo de seguridad, mínimo el casco, eso es por seguridad del participante, como mínimo el casco, y al que quiera rodilleras, coderas, y eso ya es propiamente particular, pero el casco sí va a ser obligatorio.
El recorrido es el domingo 20 de febrero, inicia en Unión de Tula a las 7 de la mañana, Para mayor información pueden comunicarse a la Dirección de Deportes de los municipios participantes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, son las 9:30, nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal Clima.
Vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología con Héctor Magaña, meteorólogo que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Héctor Magaña, te escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos un frente frío que se moverá muy rápidamente sobre el Golfo de México. Lo estaremos viendo en la tarde al sureste del país. Se interna hasta el centro y ocasiona viento arrachado y nubes en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al paso del frente se va a generar un norte con vientos fuertes y lluvias desde Tamaulipas hasta Tabasco. Sistema anticiclónico sobre occidente con tiempo estable. El pronóstico para el fin de semana, las condiciones invernales se verán reflejadas principalmente en el norte, oriente, sureste y centro del país, con situaciones de norte, viento, lluvia y probablemente nieve sobre sierras este fin de semana. En el occidente, donde estamos nosotros, con cielo soleado, el tiempo estará bastante estable, poco viento arrachado, temperaturas cálidas al mediodía y frescas en la noche y frías en horas del amanecer. Esto último es para el área de occidente. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece con algunas nubes, en la mañana sol y algunas nubes. En la tarde estará soleado y continuaremos con algunas nubes. El viento dominante soplará del suroeste. Algunas rachas ocasionales, el tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:33 y se pone a las 20:47. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado con temperaturas cálidas al mediodía, frescas en la noche y de frescas a frías en horas del amanecer. Viento poco arrachado en la tarde. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
En entrevista.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevista saludamos vía telefónica a la maestra Armida Briseida Maldonado Rubio. Ella es directora del Recinto Cultural Palacio del Arte y Artista Plástica. ¿Cómo está, maestra Armida? Muy buenos días. ¿Maestra? ¿Hola? ¿Nos escucha, maestra Armida? Bueno, parece que no tenemos el enlace correcto. A ver si volvemos a insistir nuevamente para platicarle acerca de esta actividad que se está organizando en el recinto Palacio del Arte. Maestra Armida, ¿nos escucha? Buenos días. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación y es en posibilidad de que ella nos platique acerca, pues, de estas actividades que sigue realizando el Recinto Cultural Palacio del Arte, que ha sido constante, sobre todo con las clases que se siguen impartiendo en el Palacio del Arte por parte de la iniciativa de la maestra Armida Briseida, que ha contribuido muchísimo en el tema de las artes y sobre todo, pues, dando a conocer y compartiendo sus conocimientos con las generaciones más jóvenes y que ahora también estarán invitándonos a una conferencia y a una exposición a propósito de estas fechas del carnaval de Autlán de Navarro. Bien, pues vamos a ver si retomamos la comunicación para que nos comparta, nos platique acerca de dichas actividades que se están realizando. Esto, por supuesto, en coordinación con el ayuntamiento, así como también con el patronato organizador del Carnaval Autlán y la Dirección de Arte y Cultura del municipio. Bueno, restablecemos la comunicación, pero vamos a seguir mientras tanto con más información.
Señal Universitaria.
Estabilización económica en México dependerá del comportamiento de la pandemia, advierten así los expertos. La posible transformación de la pandemia por COVID-19 será un factor importante para disminuir la inflación, aumentar el número de empleos y estabilizar los indicadores económicos en México. Así lo afirma académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, el doctor Cristian Sánchez. En conferencia de prensa para dar a conocer las perspectivas de empleo para el 2022, el encargado de despacho de este Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del CUCEA señaló que la evolución económica en el país dependerá de cómo se desarrolle esta nueva ola de contagios por la variante de Omicron en el mundo, pues ha condicionado la reactivación y la vuelta a la normalidad. Dijo que una vez que se estabilicen los indicadores económicos, México y en particular en el estado de Jalisco, deben generar estrategias para ligar el crecimiento con las con la generación de empleos. También el investigador Sánchez Jáuregui recordó que para febrero y noviembre del 2021 Jalisco tuvo el mayor número de empleos acumulados, pero en diciembre esta tendencia cayó de forma drástica hasta llegar a un déficit. Un descenso un poco mejor a la caída sufrida en abril del año 2020, con el inicio precisamente en esas fechas de la pandemia. En los últimos 10 años ha creado desde 44,000 hasta 93,000 empleos formales, pero a partir del 2018, con la actual administración en el gobierno estatal, hubo una caída similar al crecimiento de 2014, mientras que para el 2020 hubo un déficit de menos de 32,000 puestos de trabajo. Y en el 2021 cerró con casi 70,000, aunque esto pues no será suficiente para la recuperación. También recalcó que la mayoría de los empleos generados son mal pagados. Para finales del 2021, casi 1,000,000 de trabajadores formales inscritos en el IMSS ganan hasta dos salarios mínimos, lo que representa pues una precariedad laboral, así lo enfatizó el investigador de el CUCEA. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco, tercer lugar en más pagos de aseguradoras por muertes por COVID. De acuerdo con la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en 2021 Jalisco tuvo el tercer lugar en pagos por defunciones aseguradas con una cifra de 7,096 casos. La entidad fue rebasada únicamente por los estados, por la Ciudad de México con 31,555 y el Estado de México con 14,898 casos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a 21 meses de la pandemia se han destinado un monto de 32,144.1 millones de pesos en indemnizaciones por seguro de vida a personas que fallecieron por COVID-19 el año pasado. En esta cifra, el 59% de las muertes se presentaron en personas de 50 a 69 años. También la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a 21 meses de la pandemia se ha destinado un monto de 32,144.1 millones de pesos en indemnizaciones por seguros de vida a personas que fallecieron por COVID-19 el año pasado.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, como ya le habíamos adelantado, nos acompaña la maestra Armida, directora del Palacio Recinto, el Palacio del Arte, este recinto cultural, y nos da mucho gusto saludarla. Ya pudimos establecer ahora sí la comunicación. Maestra Armida, buenos días.
Buenos días, sí, Elia, y tu público. Muchísimas gracias por el enlace, por considerar pues a Palacio del Arte, que siempre favorece la cultura aquí en Autlán.
Así es. Maestra Armida, pues platíquenos, van a tener actividades con motivo de esta festividad del carnaval. ¿Nos quiere compartir?
Sí, mire, Elia, con tiempo llevé a cabo la organización con el H Ayuntamiento, con el director de Arte y Cultura, con el patronato del carnaval, y aquí Palacio del Arte, pues nos organizamos con la finalidad de que haya o no carnaval de manera presencial en la Plaza de Toros. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestro carnaval cultural. Entonces, tenemos algunos eventos para realizar en conjunto. Por ejemplo, para el primero de febrero es el martes próximo. Damos inicio, pues, de una manera abierta, públicamente, aunque sería a distancia, con una presentación de una conferencia por el nuestro cronista utrense, Carlos Efrén Rangel. Él quiere comentarnos, quiere platicarnos, quiere instruirnos sobre la tauromaquia, cómo explica él los toros a sus alumnos. Entonces considero que va a ser muy importante para todos escuchar pues ese diálogo, esa ponencia, esa plática, porque pues ya ves que hay mucha gente antitaurina, y nos va a servir pues para conocer al respecto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y para el 19, y también tenemos ese mismo día un corte de listón para dar inicio pues a nuestro carnaval cultural de todo el mes. Y tenemos ese día una presentación de fotografías aquí en el recinto cultural que llevé a cabo su servidora sobre la parte interna la plaza de toros, que es lo que no conocemos el público en general. Esto es en honor a dos personalidades autlenses que fallecieron investidos por toros de casta, que es el señor Villafaña y el señor Ramón Mariscal Camarena, que fue caporal de la plaza de toros Alberto Valderas. Entonces, en honor a él, yo hago esta exposición de fotografías, la cual titulé Los caminos de un caporal dentro de la plaza Alberto Valderas. Entonces, pues, están cordialmente invitados a distancia, ¿verdad?, para llevar a cabo la transmisión y estar en comunicación con ellos.
Muy bien, las obras de esta exposición fotográfica, es una exposición fotográfica, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Son creados por usted, maestra?
Sí, fíjese que me dio la tarea de ir a la Plaza de Toros y el señor Raúl Mariscal, el actual caporal, me acompañó y estuve pues tomando fotografías de los corrales, de los caminos, de lo más importante, la capilla, cosas que el público en general pues no tenemos acceso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que pues fue muy agradable su compañía y pues tomé en sí 170 fotografías, Celia, para presentar lo que son unas 40. ¿Verdad?
Mm-hmm.
Para que con su sana distancia, quien guste venir a observarlas, estará abierto al público, pero ya aquí con el cuidado debido como nos marca el sector salud.
Claro. ¿Cómo qué podríamos observar en estas fotografías, maestra, si nos quiere ampliar un poco más, a darnos este recorrido sonoro, bueno, en lo que se inaugura, pero vaya adelantándonos para que genere esta expectativa?
¿No? Uh-huh. Mire, por ejemplo, tenemos fotografía sobre el retorno de los toros de reserva al corral grande, lo que viene siendo la enfermería, el corral 3, letreros de peligro no entre toros de lidia, el cuarto de vaquero, el corral 2, tenemos también corrales donde se desembarcan toros de casta para posteriormente mandarlos al corral grande, que son cosas que yo realmente desconocía, lo que son los toriles, lo que es el corral número 9, hay 9 corrales, entrada del pasillo de los corrales, lo que viene siendo el cabresto de la plaza de toros, el cuarto de baño de los trabajadores, el callejón, corral 4 y corrales grandes, Entonces está muy interesante, está muy bonito el corral 1 y 2, ¿verdad? Entonces a mí se me hace pues súper interesante conocer, dar a conocer pues, ¿verdad? Al respecto.
Por supuesto. Y bueno, nos parece también muy interesante destacar esta conferencia que se realizará por parte del maestro Carlos Efrén Rangel, que es cronista taurino y de quien conocemos pues ya una trayectoria y un gusto y una pasión por el tema de la tauromaquia. ¿Cómo explicar los toros a mis alumnos en medio de una situación en la que está pendiente la suspensión o la prohibición de las corridas de toros en México?
Sí, él él siempre es el cronista aquí en Autlán cuando son las corridas formales, junto con personalidades que vienen de México, de fuera, para narrarlas, con Carlos Murrieta o personalidades pues muy importantes. Entonces pues es un privilegio, es un gusto tenerlo con nosotros. Yo sé que vamos a aprender mucho y que nos va a abrir el panorama en este aspecto.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muy bien, maestra Armida, pues algo más que usted quiera compartirnos. Bueno, ya nos puede reiterar las fechas y los horarios en los que se van a dar a conocer ambas actividades.
Sí, mire, para el primero de febrero tenemos a las 7 de la noche lo que es la conferencia y pues el corte de listón de arranque de este aspecto cultural que tenemos. A las 7 de la noche aquí en el Recinto Cultural Palacio del Arte, J. Clemente Orozco, número 115, Colonia Huitzilacate. Para el 19, el día del entierro del mal humor, a las 9 de la mañana, serán la entrega de estos dos reconocimientos a estas dos personalidades ausentes. Y ya saldrá el programa general por el ayuntamiento y la Casa de la Cultura por el director, para darnos a conocer pues todos las actividades que se van a realizar, ¿verdad?
Muy bien, pues bueno, esto nos comenta que se hace en coordinación con el patronato, ¿verdad?
Sí, en coordinación con patronato, presidencia, director de arte y cultura, y pues tratamos de contribuir en la cultura y el arte del municipio, Elia. Siempre nuestra gente tenemos que seguir adelante y buscar las estrategias que mejor adaptándonos a las situaciones, pero la cultura de nuestro pueblo tiene que seguir adelante.
Claro. Maestra, ¿nos puede recordar la ubicación del Recinto Cultural Palacio del Arte para quienes nos están escuchando y deseen acudir a conocer estas fotografías, esta exposición? ¿A dónde se encuentra ubicado este recinto?
Mire, está en la colonia Huitzilacate, y la calle es J. Clemente Orozco, número 115, aquí, Recinto Cultural Palacio del Arte.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación y hacerla extensiva a través de este espacio. Mucho gracias.
Agradeciendo a usted, Elia, y a su personal, tan atentos y pues considerando pues el unir fuerzas, ¿verdad?, para nuestra gente, para nuestro pueblo, y muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias, maestra, y estaremos muy pendientes para dar un recorrido por esta exposición. Hasta luego, muy
gracias,
buenos días.
Gracias, muy amable, invitados todos. Gracias.
Gracias. Nosotros tenemos más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Belleza es peligrosa, yo sé que no tiene corazón. Es mujer que tiene el corazón de papel. Así de cruel, jugó con el amor que le di. Oh, esa mujer que nunca fue capaz de querer, con su maldad, no puede ser que esté en libertad.
sus sonrisas candorosas, su carita es muy hermosa, es una muñeca angélica.
Bien, pues seguimos recordando a Diego Verdaguer con este homenaje póstumo, después de verse anunciado la muerte de Diego Verdaguer, este gran cantautor argentino que deja pues un gran legado y un gran vacío, por qué no decirlo, en el tema de pues los compositores, la música popular, la música ranchera también, porque por supuesto tuvo una participación importante con la música pues muy al estilo de México. Un gran impacto, por supuesto, en la época actual, en las plataformas digitales y en redes sociales. Acorde a la época, Diego Verdaguer acumuló más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, mientras que los videos que registran sus canciones en internet ya superan los 1,000 millones. Tan solo los temas de uno de sus recientes discos, el reciente disco titulado Orgánico, ya rebasa los 180 millones de visitas. Entre las distinciones más recientes, en 2019, Diego Verdaguer fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México con una presea especial por sus 50 años de carrera, y además por este valioso aniversario, la Lotería Nacional de México editó un billete conmemorativo en su honor. Ambos hechos dan cuenta de la importancia de este cantautor en este país, pues poquísimas figuras del espectáculo han sido galardonadas con ambos honores. Por eso es que escuchamos en este homenaje póstumo a Diego Verdaguer. Descansa en paz, Diego Verdaguer. Continuamos.
Señal Nacional.
Vámonos a la señal nacional. Verificación del INE revela que el 75% de ciudadanos apoyó la revocación. La verificación domiciliaria muestra de los apoyos recibidos por el Instituto Nacional Electoral como respaldo para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Arrojó que de las 850 personas a entrevistar, solo se pudo contar a 645, de las cuales 75.04% confirmó que proporcionó su firma o huella para este fin, mientras que el 24.96% señaló que no habían dado su apoyo. En conferencia de prensa, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, resaltó que estos resultados no son vinculantes de acuerdo con la propia ley, por lo que dicho ejercicio de participación directa está firme y continúa de acuerdo con el plan aprobado por el Consejo General de Institución Nacional Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Sobre lo que sucederá con los 161 reportes de personas que afirmaron no haber dado su apoyo para que se lleve a cabo la revocación de mandato, precisó que ya cuando se termine el informe final se dará vista general a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Asimismo, indicó que cuando los ciudadanos visitados manifestaron que no habían dado su apoyo, se les ofreció la posibilidad de presentar alguna queja al respecto. Además, dijo que sigue vigente la liga en el portal del INE para que las personas vean si sus datos están ahí, pero sin haber participado, y tienen la posibilidad de presentar algún recurso que ayude a esclarecer por qué está en esa base de datos y quiénes fueron las personas que los dieron de alta. Esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional. En resumen.
La Universidad de Guadalajara pospone el regreso a clases en la modalidad presencial. Preparan el segundo número de la revista Epílogos, podrá publicarse en el mes de mayo. El Limón buscará adquirir una nueva ambulancia durante el 2022. Reciben equipamiento Biblioteca Pública Samuel Amaral de Unión de Tula. San Gabriel recibe autobús para estudiantes y vehículo para personas con discapacidad. Este sábado inaugurarán la exposición pictórica Anhelos de Sentir. Preparan la ruta de montaña intermunicipal en Sierra de Amula. Estabilización económica en México dependerá del comportamiento de la pandemia, advierten expertos. Jalisco, tercer lugar en más pagos de aseguradoras por muertes de COVID. Verificación del INE revela que el 75% de los ciudadanos apoyó la revocación. Bien, pues nosotros nos vamos a despedir con estas mañanitas, muy especialmente para nuestra queridísima Diana Borbón, que hoy está de manteles largos, está de plácemes. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Diana, nuestra productora, reportera, bueno, de todo hace, radialista apasionada. Diana, te deseamos que cumplas muchos años más y que sigas teniendo, pues, más experiencias hermosas que te ayuden a crecer en lo profesional, porque sabemos que el periodismo es una gran profesión y vocación que te apasiona y que nos lo has dado a conocer. De parte de todo el equipo de Radio Universidad, te deseamos muchas felicidades y que sigas cumpliendo muchos más, así como eres tan emprendedora, pues bueno, tan jovial y tan comprometida y responsable. Felicidades. Y por supuesto, hay otra sorpresa. Vamos a ver si nos la preparó nuestro compañero, el ingeniero Fernando García, en el audio. A ver si se escucha. Los dejo con esto, a ver.
Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esta fecha? A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta.
Bueno, un 28 de enero, ¿cómo olvidar esta fecha? Pues es el cumpleaños de Diana. Diana, espero que te haya gustado tu sorpresa, porque bueno, ese es con el que le hacemos el tema de la carrilla para Diana por su cumpleaños. Un día 28 de enero, ¿cómo olvidar esa fecha? Así diría tu mamá, ¿no, Diana? Bien, pues así nos despedimos. Gracias, gracias, gracias. Feliz viernes, disfrútelo, sonría, sea feliz, no se preocupe de nada. Si puede, pues, disfrutar y ser feliz ahí desde donde está, de veras que eso ya es un gran logro. Bien, pues me despido con esta frase de Antonio de... Perdón, esta la comentamos ayer, pero bueno, aquí tenemos a Pablo Neruda con esta otra frase. Dice, tú eres el resultado de ti mismo, no cumples a nadie nunca, nunca te dejes, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres con tu vida. Gracias, que tenga buen fin de semana. Feliz cumpleaños, Diana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.